Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este lunes. Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
Hola, buen día.
Martín Couto, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Ellos están a mi derecha compartiendo el mate, que es el mate de Hanna, creo.
De Hanna.
A mi izquierda están Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Karina Novarese.
Buen día.
Ellos están compartiendo café, o mejor dicho, están sirviéndose café muy generosamente de uno al otro, ¿no?
Y en lo personal estrenando el estudio, supongo que ya lo habrán estrenado, este estudio pequeño, pero en lo personal es
la primera experiencia.
La primera experiencia.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Seguimos sacando punta de las elecciones, pero, claro, por ángulos que hasta ahora no habíamos considerado. El domingo 26 de octubre se aplicó por primera vez la ley 18.476, o, si ustedes prefieren, la ley de cuotas, esa que obliga a los partidos políticos a que en sus listas de candidatos incluyan al menos una mujer en cada terna. ¿De acuerdo a cómo quedó conformado el nuevo Parlamento? Ese instrumento produjo efecto en las dos cámaras, aunque en ninguna permitió que las mujeres llegaran al tercio de las bancas. En el Senado aumentó la cantidad de mujeres electas de 4 en el año 2009 a 9 ahora para la próxima legislatura. Mientras tanto, en diputados el número de legisladoras subirá de 15 que se eligieron en 2009 a 17 esta vez. De todos modos, ojo, estos números no son los definitivos. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que algunas de estas parlamentarias renuncien, por ejemplo, porque fueron electas en las dos cámaras, y opten por el Senado y dejen sus lugares a sus suplentes, etcétera. Con esa salvedad de que puede haber variantes, me interesaría saber cómo han visto este asunto. Varios de ustedes tenían interés en comentarlo, ¿no? ¿Quién arranca?
Sí, a mí me parece un asunto muy interesante. Es la única vez que se va a aplicar en elecciones nacionales.
Ah, la única, sí. Después hay que legislar otra vez.
Habría que legislar otra vez. El problema es que estaba planteado el proyecto inicial para más periodos, porque se sabe que un cambio cultural necesario para que estos instrumentos ya no sean necesarios necesita de varios periodos. En este caso fue un periodo solo y demuestra algunas cosas. Primero, que la aplicación de la ley de cuotas muestra que necesitamos una ley de cuotas. En el Senado alcanzamos el 30%, no alcanzamos el 33%, que sería el tercio, y lo alcanzamos porque hubo una lista encabezada por una mujer. Si esa lista hubiera seguido también la aplicación de mínima de la ley de cuotas, entonces tendríamos 8 senadoras en vez de 9 y estaríamos lejos del 33%. Y lo que pasa en Uruguay es que la aplicación es por el mínimo, digamos, poniendo a las mujeres terceras y con suplentes hombres. De hecho, tenemos el problema, y eso muestra también que es necesaria una ley de cuotas, de Graciela Bianchi en el Partido Nacional, que aparentemente podría renunciar al Senado para que entre su suplente hombre, que es quien siempre se pensó que tenía que ocupar esa banca. ¿Por qué digo que esto demuestra que es necesaria una ley de cuotas? Primero, porque es con mujeres extremadamente capaces, igual no estamos discutiendo de capacidad, siempre son postergadas al tercer lugar. Segundo, pasan estas cosas y queda bien en evidencia. Los partidos dentro de su organización no permiten, no ceden poder los hombres hacia las mujeres, y pasa esto de que se acuerda a una mujer que aparezca un suplente hombre y a nadie le molesta demasiado y nadie hace mucho escándalo. Entonces, esto confirmaría la necesidad de una nueva ley de cuotas y alarmar sobre los números de representación femenina que tenemos comparado con la región y con el resto del mundo. Hoy, en Uruguay, de 129 legisladores, porque falta el senador 31, solo hay 25 mujeres, por tanto estamos en un 19%. Y lo otro que planteo para el final de esta primera ronda es si no es necesaria una ley de cuotas que se acerque más al 50-50, porque no nos olvidemos que son el 52% de la población, no estamos hablando de una minoría, sino de una mayoría, y tenemos solo un 19% representado en el Parlamento.
Yo creo que se perdió, por lo que estamos viendo hasta ahora, por todas estas estratagemas que se fueron haciendo durante la campaña, creo que se perdió la oportunidad de permitirnos hacer un experimento, entre comillas, social, válido, que luego nos permitiera seguir adelante con mujeres en el Parlamento bien representadas, más allá de cualquier ley de cuotas. ¿Por qué pienso esto? Generalmente, cuando los espacios empiezan a abrir para mujeres, las mujeres empiezan a acceder y suelen hacerlo muy bien. Si nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad ahora, yo creo que muchas de estas mujeres que hubiesen las que deberían haber entrado o las que deberían quedarse y no se quedan, serían muy buenas tutoras de otras mujeres, tutoras entre comillas, mentoras, como quieran llamarlos. como se hicieron toda esta serie de trampitas y suplentes, a mí me parece, ya lo hablamos alguna vez acá en la tertulia, me parece insólito que si una mujer no puede entrar, no se le ponga una suplente mujer. Ese era el espíritu de la ley. Y la verdad, a veces también apunto a las propias mujeres que no hayan peleado un poco más por eso. Pero si hubiésemos tenido un funcionamiento más o menos válido de esta ley, que era una ley imperfecta, pero fue lo que se pudo lograr, porque tuvo mucha oposición, entonces capaz que en la próxima legislatura no necesitábamos ni siquiera una ley de cuotas.
¿Ah? Ojo, de todos modos, esta ley tal cual fue redactada, está claro que en la Cámara de Diputados iba a tener poco impacto, ¿no? Sobre todo pensando en los departamentos del interior, porque hay muchos departamentos que tienen dos diputados nada más, o como máximo tres. Entonces, ¿cómo se hacía para que, aún cumpliendo con la ley y yendo las mujeres en tercer lugar de las listas, cómo se hacía para que entraran efectivamente una cantidad apreciable de mujeres con ese condicionamiento de la asignación de bancas por departamento, ¿no?
Claro, porque además de esas tres bancas, que puede ser el promedio entre dos y tres de cada departamento, además generalmente se reparten entre los distintos partidos.
Sí, sí, y a su vez dentro de un partido pueden repartirse entre sectores distintos. Claro. No es que le van a tocar todas las de un partido a un mismo sector, etcétera, ¿no?
Sí, yo tengo un enfoque diferente sobre este tema que, digamos, tiene dos aristas. La primera es la concepción del Parlamento. O sea, el Parlamento es un lugar donde se representan partidos, ideas, valores, principios, no sexos, no géneros. Entonces, las ideas, los valores, los principios y los partidos, encarnan en quienes reciben la confianza popular para ello. Es un primer lugar. En segundo lugar, y esto sí me parece una cosa muy de fondo, este sistema de las cuotas lo que hace, en definitiva, es acrecentar y multiplicar al máximo el poder de las élites.
¿Cómo es eso?
Claro, claro, porque las listas se hacen en las cúpulas de los partidos. Entonces, cuando se postula la necesidad, la conveniencia...
¿Cómo se han hecho, no?
Bueno, justamente, voy a redondear mi pensamiento. Por eso digo que reafirma el poder de las élites, porque ahora le indican a las élites cómo tienen que hacer las listas. Este es un tema extremadamente interesante desde el punto de vista de un enfoque democrático de la acción política, porque esto le quita poder al ciudadano. Esto refuerza el poder de las élites dirigentes que están obligadas por la ley a hacer la lista de determinada manera. La solución democrática para esto...
No entiendo el razonamiento. Después, cuando pueda...
¿Cómo no entiendes el razonamiento? ¿Quién hace la lista? ¿Las élites?
Sí, bueno, la van a seguir haciendo con o sin mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia, bueno, que pueda tener un
si me dejas terminar el pensamiento, te vas a dar
por
cuenta...
Por eso te pregunto, por eso te pregunto la explicación.
Viste cómo es la prepotencia femenina, te está acorralando, Graciela.
La prepotencia es tremendo cuando le pregunto de muy buen modo...
Me pasa, la mujer no puede interrumpir a un hombre. Al revés, sí, pero una mujer a un hombre no.
No, interrumpir, o sea, ¿cómo te voy a contestar cuando estás desarrollando?
No, razonamiento, por eso digo, ahí después habías cambiado ya de punto de vista. Por eso pensé que no ibas a seguir ahondando.
Karina, baje la cabeza y deje hablar al señor.
Va a ser bravo eso conmigo, Carlos.
Vamos a ver, empiezo de vuelta.
Rebobinemos.
Primera cosa.
Yo lo dije en tono de broma, pero después fue subiendo la temperatura.
Vamos a empezar de vuelta, porque capaz que yo no tengo el don de la elocuencia. Entonces voy a decir todo de vuelta. Primera cosa. El Parlamento es el lugar donde se representan las ideas, los valores, los principios, con sus abanderados en los partidos políticos. No es un lugar donde se representan o se reflejan sexos o identidades sexuales o géneros, etcétera. Se representan ideas, principios y valores. Punto primero. Punto segundo. Esos valores, principios e ideas son reflejados por los partidos políticos que vota la gente. ¿Cómo los vota? A través de listas. Las listas, de alguna manera, la confección de las listas es una potestad que tienen los pequeños grupos, las élites, los grupos dirigentes, las oligarquías partidarias, vamos a llamarlas así, las oligarquías partidarias. Esta ley refuerza el poder de las oligarquías partidarias y le da directivas precisas de cómo deben hacer las listas. ¿Cuál es la solución democrática de esto? Darle poder al ciudadano. Que el ciudadano sea el que elija el candidato que desee, de una nómina que puede ser más o menos amplia, pero que le dé al ciudadano el poder de elegir a él, y no
que tenga que poner una lista sábana que hizo la oligarquía partidaria entre cuatro paredes, reforzada por los criterios.
¿Estás proponiendo
que
un sistema de listas en el que el ciudadano, cuando entra al cuarto secreto, marca?
Como en muchos países.
Marca, yo quiero a fulano,
como,
a mengano,
como en
a fulana, a mengana.
Como en muchos países. Ajá. Como en muchos, no hay ninguna novedad. Es democrático, es amplio, es participativo, es inclusivo, es todo democrático, mucho más que darle a la oligarquía partidaria el poder de hacer la lista.
Ahora, Karina, conforme. Sí,
claro. Esta última parte la entendí, bastaba simplemente con terminar esa. Yo lo de las ideas y los principios lo había entendido, me parece que está bien tu punto de vista. El mío es que las ideas y los principios son universales, pero indudablemente hay formas de pensar y de actuar que tienen que ver con los hombres y las mujeres, y por algo somos hombres y mujeres, y está bueno que estemos representados en todos lados. Y pero voy a dejar a Hanna porque yo ya había participado.
A mí me parece escandaloso lo que están haciendo con la representación femenina. En el Parlamento se representan ideas y también se representa la población. Y el hecho de que seamos el 52% de la población y en el Parlamento estemos representadas solamente el 16%, muestra que alguna trampa hay. A mí me irrita bastante cuando dicen, no, yo lo que quiero es que lleguen por su capacidad. Yo también quiero que lleguen por su capacidad. El hecho es que hoy en día no lo están haciendo. O sea, a mí no me digan que los que están ahí en este momento en el Parlamento son los más capaces. Yo podría dar ejemplos, pero no voy a hacerlo. Muchos factores por los cuales llega gente al Parlamento. Y el machismo está metido en esa elección de gente.
Dice una de nuestras oyentes en línea contigo, Alicia, soy mujer, la ley de cuotas es una limosna que nos dan los hombres. Exacto. No la necesitamos, las mujeres podemos acceder por mérito propio.
Eso es discutible.
La pregunta es cómo. Supongamos que el mecanismo no es la ley de cuotas.
Como yo sugerí.
Hay una fórmula que es esa que proponía recién Graciano.
Cuando dicen, no, a mí me gustaría que lleguen por mérito propio. El hecho es que hay toda una maquinaria que impide a la mujer llegar por su mérito propio. Lo que se le exige a la mujer como mérito para llegar es el triple de lo que se le exige a un hombre llegar.
No,
y eso en varios ámbitos.
Pero una fórmula podría ser esa que dice Graciano. Sí, que las listas no fueran listas cerradas, sino que el votante, cuando llega al cuarto secreto, pudiera marcar en la hoja a quienes quiere.
Sí, pero es un hecho que la población es machista y que hay un sesgo machista en cómo se elige.
Bueno, pero tenés 52% de mujeres y ahí
las mujeres también, muchas mujeres son machistas.
De cualquier manera, yo creo que hay otro problema, que no es solamente las estratagemas que se hagan o los esquemas machistas que se organicen, que existen, no digo que no. Hay una realidad, y es que eso pasó en todas las áreas en las que las mujeres fue avanzando. Cuando no había un mínimo de mujeres o de, ¿cómo se llama?, núcleo básico.
De masa crítica.
Masa crítica. Es muy difícil para una mujer romper ese límite. Entonces, cuando ya tienes un parlamento donde hay mujeres, y otras mujeres de alguna manera van a enseñar a otras a hacerlo mejor, sucede en todos lados, en la abogacía, en la medicina en su momento. Lo que pasa es que nos olvidamos porque esas áreas ya tienen a veces hasta más de la mitad de las mujeres allí.
O sea, hay un tema se apela a una supuesta libertad cuando esa libertad todavía no hay masa crítica para que exista, como dice Karina. O sea, para que vean una idea, yo tengo la lista de las representaciones femeninas en el mundo y nosotros con la representación anterior estábamos 109 en 153 países. Ahora subimos a 93 y llegamos a la representación femenina que tiene Libia. Tenemos la mitad de representación femenina que Afganistán y tenemos menos representación femenina que Arabia Saudita. Arabia Saudita, un país donde la mujer no se puede mover sola, donde no puede manejar y donde está prohibido que se amaque en plazas públicas porque excita a los hombres. Tenemos menos representación femenina que ese país.
A mí me parece interesante desnudar, romper ese mito de que la competencia es un libre mercado donde la capacidad es lo que determina todo. Eso no es así. De hecho, por lo que decía Graciano primero, por cómo se construyen las listas, incluso cómo se construyen los partidos tradicionales que van a internas y después ordenan según la cantidad de votos, tampoco es una cuestión de libre mercado de capacidades, porque además ahí está la capacidad de gastar también. Entonces, si partimos de la base de que no es una cuestión de capacidades, porque además pregunto, ¿solo el 16% de las mujeres son capaces? Si hablamos de capacidad, con estos números arriba de la mesa estamos diciendo que la mayoría de las mujeres son absolutamente tontas como para hacer una carrera política y poder discutir de leyes con sus pares hombres.
Con muy vivas para no meterse.
En segundo lugar.
¿Cómo, Karina?
Con muy vivas para no meterse en lugares que capaz que no le interesen. Ese es el problema. Muchas mujeres sienten que en ese lugar no van a aportar, por más que se consideran muy capaces. Yo creo que eso es lo que hay que romper.
Pero ¿y por qué?
Sí, pero eso es lo que hay que romper. Por eso estoy diciendo, digo que esté bien.
Además, otra cosa es, en general nos acostumbramos a escuchar, bueno, más mujeres porque más democracia y porque un parlamento de mayor calidad, más mujeres porque es justo y punto. Tenemos una cosa muy en la sociedad de argumentar todas las cuestiones por razones instrumentales, ¿no? Traemos a los sirios porque eso es una inversión, porque después eso es fuerza de trabajo, etcétera. No, los traemos porque es justo. Y esto es lo mismo. O sea, más mujeres en política porque tienen que tener las mismas oportunidades, porque es justo y punto. Así sean igual de malas que los representantes hombres, que hoy podemos hacer una larga lista de malos representantes hombres.
Acá Armando, por ejemplo, con su mensaje, hace notar algo que destacó el Observador este fin de semana, ¿no? Acaban de renovar bancas, el diputado que más faltó y el que nunca presentó un proyecto. Ambos hombres.
Eso va de la mano de lo que dice Graciela, que yo en teoría podría estar muy de acuerdo.
Y en la práctica, ¿no?
En la práctica estaría si llegáramos a poder hacerlo. ¿Cómo haces con elites tan complejas, incluyendo en los tres partidos, para empezar, esto es una reforma de la Constitución, supongo yo, para empezar a hacer todo esto? Ojalá, no sé, tardaríamos 10, 15 años. No estoy diciendo que no tengas razón. En el medio, otras cosas hay que hacerlas.
Exacto. Pero lo que pasa es que todos, digamos, el punto de partida...
Imagínate que estas elites son las que dejan a los mismos personajes que no tuvieron ninguna efectividad.
Pero justamente...
Imagínate como en un trabajo privado, estás 5 años rascándote y después te renuevan con el mismo sueldo más IPC.
La lista sábana es lo más antidemocrático que uno pueda concebir. Yo no entiendo cómo en Uruguay todavía no hay un gran movimiento popular contra la lista sábana.
Está buena la observación de Graciano, porque de esto se habla poco, te diré. Al punto de que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes escuchan ese término, lista sábana, y no entienden.
Claro, la lista sábana es, todos hemos votado. La lista sábana es lo que votamos. O sea, nosotros introducimos un papel en la urna que tiene ordenado una serie de nombres de personas, de hombres y mujeres, con un sistema determinado de suplentes, algunos es preferencial, otros es ordinal. Esa lista fue decidida por las cúpulas, las oligarquías partidarias de cada sector, de cada lista, de cada partido, y eso es lo que le dan, el menú que le dan al ciudadano. Es decir, el ciudadano lo que termina haciendo es, digamos, aceptando o no, convalidando o no la decisión que tomó una cierta oligarquía partidaria. Eso es absolutamente antidemocrático. Totalmente antidemocrático. Y yo no entiendo cómo en Uruguay todavía no hay un gran movimiento popular contra la lista sábana. Es decir, eso tiene que ir de la mano de un rediseño de las circunscripciones electorales, porque no nos olvidemos que Montevideo elige 40 diputados y 55 diputados elige el interior. Entonces, obviamente, nadie va a marcar en una lista 40 nombres, porque es absurdo. Pero si se rediseñan las circunscripciones de modo que haya, no sé, 5 o 6, un número promedio de diputados por circunscripción, lo cual implica dividir Montevideo en 4 o 5 o 6 circunscripciones, por ejemplo, y agrupar varios departamentos. Si eso se hace, que es absolutamente lógico además que se haga, ¿no?, el ciudadano tiene que marcar de una lista X 4 nombres y pone si quiere 4 mujeres, no hay ningún problema. O sea, hay que darle poder al ciudadano y sacarle el poder a las oligarquías partidarias.
Mientras que eso se procesa, hemos perdido la oportunidad ahora de hacer valer una ley que, si bien muy imperfecta, estaremos todos de acuerdo, y impuesta de alguna manera, entre comillas, podría haber servido para empezar a hacer esa masa crítica de la que hablábamos.
Solo decir que cuando los partidos pusieron mujeres para ser votadas, fueron votadas. El caso de Verónica Alonso en la interna en el Partido Nacional, en la interna del sector de La Rañada, que la gana ella, encabezando la lista, y el caso de Constanza Moreira en el Frente Amplio. Por tanto, eso confirma que la gente, cuando tiene mujeres para votar, las vota, así como vota hombres. Entonces el problema sigue siendo el techo de cristal dentro de los partidos
políticos.
¿Por
qué se animó Constanza y no se animaron otras mujeres, por ejemplo?
¿Volvemos con no es Cana? Un tema de animarse. Sí, hay un tema de estructura. Bueno,
¿quién le prohíbe a las demás hacerlo?
Sí, ¿quién le prohíbe? Todo es una estructura.
La cultura, la estructura, sí, los recursos, exacto, económicos, los recursos...
Igual tiene razón en el tema de animarse, no está mal. Es decir, hay muchas mujeres que no se animan a entrar en esas estructuras.
Hay mujeres que no se animan, pero
y
hay...
que creen que no vale la pena. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar
hay un
esa
motivo por el cual
valga la pena.
Hay un motivo por el cual la mujer no se anima. Sí. O sea...
Pero no estoy diciendo que sea... No, yo pero no también digo podríamos que sea decir... poco valiente.
Con esto de animarse y poner la responsabilidad en la víctima, podríamos decir, ¿por qué no se animó Amado todavía a separarse Bordaberry? ¿Por qué no se animó Gandini? Etcétera, etcétera. Entonces, el animarse o no, no es un factor que juegue en esto, porque además tiene que ver con la política. Porque no se animó ningún hombre a enfrentarse a Tabaré Vázquez. Le pedimos a las mujeres, que son las que tienen el techo de cristal, es decir, las víctimas de esta situación, que además de ser víctimas, sean responsables, las únicas responsables de revertirlo. No parece justo. No. Ahí deberían haber hombres que primero estén dispuestos a ceder poder y segundo voten una ley de cuota que tenga sentido y que además, por lo pronto, sea de 3-4 periodos.
Ah, pero eso implica, digamos, estar de acuerdo en el diagnóstico. Yo no estoy de acuerdo en el diagnóstico de todos esos. O sea, simplemente pongo el ejemplo. Si Constanza Moreira tuvo la decisión, el arrojo, y, en fin, el ánimo, la voluntad de hacer lo que hizo, no entiendo por qué otras mujeres también no lo hacen. Será como dice Karina, que no tiene.
Está diciendo, no entiendo por qué todas las mujeres no son excepcionales. Se le exige a la mujer ser excepcional.
Mirá lo que dice Álvaro, que es uno de los oyentes que manda mensajes. El planteo que está realizando Graciano Pascal respecto a cómo se arman las listas es falso.
¿Por qué?
Notoriamente, las fuerzas políticas frente a amplistas principales tienen instancias democráticas internas para elegir sus candidatos a senadores y diputados. Y en el caso de los partidos tradicionales, las listas suelen conformarse de acuerdo al peso electoral de cada agrupación en las elecciones internas.
¿Y eso qué tiene que ver con lo que digo yo?
No, porque tú hablabas de las oligarquías partidarias.
Sí, las oligarquías, si uno compara las personas que deciden eso, o las personas que participan y lo compara con el número total de votantes, el concepto sigue siendo vigente. O sea, podrán participar 1,000, 2,000 personas, pero están obligando a 2 millones de personas a, de alguna manera, convalidar o no lo que decidió un pequeño grupo. Sigue siendo una oligarquía.
Eso va a ocurrir en cualquier situación.
Agrego un argumento más para matizarlo, Graciano, y creo que hay que discutirlo mucho más. Yo, por lo menos, voto colectivos, porque son los colectivos los que me parece que capaces de defender coherentemente un conjunto de ideas. Por tanto, me rechina un poco eso de votar solo personas individuales.
No, pues es la democracia, ¿no?
A mí no me...
La democracia es con partidos, no con individuos.
Pero, digo, el que recibe la confianza...
Que tienen un estatuto, que tienen un programa...
Pero el que recibe la confianza es la persona, o sea... Digo, tú estás votando un candidato.
Es increíble, estamos hablando de la mujer y nos vamos a... Es tan marginal el rol de la mujer en política que no podemos hablar de ella sin irnos a otro tema.
Tú sabes que... Mira qué interesante lo que dice Jana, no sé si tenemos un minuto más.
Segundos, nada.
No, simplemente, yo me acuerdo un profesor de literatura, Haroldo Maglia, que ahora está en España, era muy joven en aquel momento. Un día estábamos discutiendo en tercero del liceo, no me acuerdo de qué libro, y empezó como este debate, ¿no? Como este seminario, digamos, como este intercambio, como esta tertulia. Uno empezó a largar una idea en clase, otro, y después el curso de la conversación llevó hacia cuestiones que de repente no estaban muy vinculadas con el tema inicial. Alguien hizo notar, como dijo Hanna, y esto que tiene que ver con lo que empezamos a hablar. Entonces el profesor Maglia dijo, bueno, justamente, esto lo disparó el debate sobre el libro, sobre el texto. Por eso hay mucha gente que prefiere quemar los libros para que la gente no pueda discutir.
Compararme es con quemar un libro es tirarla, la tiraste al lobo, me la tiraste al lobo.
Me acordé de cómo la riqueza de un debate no tiene nada que ver con el punto.
Y me estás comparando con quemar libros, por favor, por favor.
Estoy trayendo a colación una anécdota que me quedó grabada.
No quería hablar de mujeres, la tiraste al lobo y ahora lo justificas y me acusas de quemar libros.
Hanna, porque el diario no tiene la culpa.